Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a conectarnos con la filosofía, con las tensiones filosóficas que hemos, digamos, metafóricamente situado entre Atenas y Jerusalén, gracias a Pablo Dreyzik. ¿Qué tal, Pablo?
¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué decís? Bien, muy bien, acá preparado para esta columna, que siempre es un placer. La idea es un poco inspirado por el título de un libro que adelanto que está en español, que es conseguible, inspirado por el título de un libro del filósofo alemán, uno de los filósofos más importantes hoy, Jünger Habermas, muy frecuentado por un imprescindible, un must para los que estudian filosofía, pero también los que estudian derecho, ciencias sociales. Es un filósofo que hoy es de los más relevantes que uno puede contar. Y Habermas, en un libro que tan con un título tan concerniente, atingente a nuestra columna y a nuestros temas, titula Israel. No dice Jerusalén, pero dice Israel o Atenas, como una dicotomía, como esta tensión, esta polaridad con la que veníamos, con la que veníamos trabajando todo este tiempo, ¿no? Ahora, siempre, como dijimos, los términos y estos espacios que parecen vacíos porque son ocupados por diferentes contenidos, ¿no? No siempre Jerusalén es la misma Jerusalén, a veces es el pensamiento kantiano, a veces es el pensamiento religioso, a veces es el pensamiento ilustrado, a veces es el socialismo revolucionario, y Atenas tampoco siempre es la misma, a veces de nuevo es la ilustración, a veces Atenas por el contrario es el pensamiento religioso fundamentalista. No, me rectifico, difícilmente sea un pensamiento fundamentalista, pero sí muchas veces puede ser un pensamiento conservador. Es decir, son los términos en contraposición los que organizan los contenidos y no al revés. Pero siempre es una sombra que acompaña al pensamiento occidental o que ha acompañado el de Jerusalén, mentada esta vez como Israel en el título del libro de Habermas. Ahora, ¿a qué responde esta agenda que abre Habermas confrontándonos a esta alternativa en el título Israel o Atenas? Y esto tiene que ver con una idea que muchos le endosan al pensamiento judío y arman una genealogía en la cual el pensamiento judío tiene un rol fundamental, que es el de la llamada justicia anamnética. La anamnesis y la justicia anamnética significa o quiere significar una justicia que siempre está jugada por una deuda que precede a la comunidad y no tanto por un conflicto que la comunidad esté padeciendo en un tiempo real presente. Voy a tratar de aclarar esto. La idea es, la justicia anamnética o la razón anamnética, anamnesis viene de la palabra rememoración, recuerdo, ir hacia atrás, recordar. Es una justicia en la cual el peso está puesto en una deuda hacia atrás que tiene que ver con las injusticias padecidas en el pasado, frente a las cuales incluso nosotros, la comunidad de los vivos, la comunidad presente, no tiene una responsabilidad directa, ni tiene una responsabilidad como agentes causales, ni como agentes morales en un sentido tradicional. Es decir, yo tengo una deuda de reparación, si queremos decirlo en términos religiosos, de tikkun, respecto a ciertos acontecimientos que no son contemporáneos míos, en los que yo no he participado ni frente a los cuales se me puede imputar como agente causal. Por ejemplo, yo tengo una responsabilidad, digamos así, frente como argentino, por ejemplo, frente, no sé, a quizás cierta injusticia padecida por quienes ocupaban este territorio antes de ser descubierto, conquistado, como se lo quiera denominar. Lo mismo, por ejemplo, no sé, imagino un español contemporáneo puede ser responsable en un sentido anamnético de los daños ocasionados por la Inquisición, supongamos, ¿no? O sea, es un pensamiento donde hay una diacronía, donde hay un desfasaje, y un sujeto puede ser imputado ética, moralmente, puede cargar sobre sí con una responsabilidad de un tiempo que no es el suyo, en una especie de responsabilidad inmemorial. Sería como aceptar la tesis de Nietzsche de que todos nacemos con una deuda, con una culpa, y se nos endeuda, digamos, se nos pone un saco de deudas, mientras Nietzsche lo ve en la genealogía de la moral como algo negativo, que bueno, que se nos introyecta esa culpa, esa deuda, y estamos adeudados, y con ese sentimiento de estar adeudados somos sometidos. En lugar de eso, aquí, esa falta, esa deuda, adquiere una valencia positiva de responsabilidad. Quien redondeó más este pensamiento, quizás porque recogió tradiciones, muchas tradiciones judías y también otras tradiciones, fue Walter Benjamin. Él usaba una palabra en alemán, Anspruch, que significa como reclamo, exigencia. Entonces él decía que la generación de los muertos, las generaciones precedentes, tienen sobre las generaciones presentes, ponen una exigencia. Nosotros tenemos que responder a la exigencia de los muertos, de las generaciones que nos han precedido, en el sentido de que tenemos que reparar algo, tenemos un deber, pero un deber frente a aquello en lo que no hemos tenido, entre comillas, responsabilidad directa. Pero tenemos otro tipo de responsabilidad. Como ves, es un pensamiento muy interesante, que también tiene problemas este pensamiento, porque también voy a empezar a decir la suerte de este pensamiento. Es un pensamiento con mucha, digamos, mucho contenido judío de fuentes, es decir, generalmente por dos razones, por dos cuestiones. Primero, porque de alguna manera hay una visión de la comunidad judía como que se constituyó como una comunidad de víctimas. Esta es una noción igual polémica, ¿no? Algunos lo aceptan, otras no, porque la categoría de víctima también es complicada, ¿no? Bueno, pero en el judaísmo y el pueblo judío, de alguna manera se constituyó muy marcada por eventos históricos frente a los cuales alguien puede decir, algunos teólogos, y teólogos sobre todo cristianos más que judíos, ahora voy a decir algo de eso, han denominado esto como comunidad de víctimas, sobre todo la teología de la liberación, Dussel, etcétera, etcétera. Solo que han llevado este modelo judío y lo han traspuesto, qué sé yo, a los indígenas con los indígenas, con los pueblos oprimidos, en fin. Han hecho como una traspolación a veces un poco forzada. Sin embargo, el segundo gran mojón para esto ha sido la Shoah. Entonces la Shoah de alguna manera ha marcado, y esto está en Adorno, está en Benjamin, esta idea de que hay un Anspruch, hay una exigencia, una demanda de las generaciones pasadas, o que las generaciones pasadas le ponen a la comunidad de los vivos, a las generaciones presentes. Hay un autor, un filósofo, que a mí me parece muy, muy interesante, que ha desarrollado esto muy bien. Es un filósofo español. Yo lo conozco personalmente, he conversado y discutido su obra con él. Vive en Sevilla, vive en una zona de Sevilla, creo que se llama Dos Hermanas. Y es el profesor Tomás Valladolid Bueno. Él tiene, que creo que fue su tesis de doctorado, un libro que se llama Democracia y Pensamiento Judío, dos puntos, de Habermas a Benjamin, Caminos de Intencionalidad Práctica. Lo editó la Universidad de Huelva, las publicaciones de la Universidad de Huelva, pero supongo que en las librerías importantes se debe conseguir. Y después él tiene otro libro que lo publicó Antropos, que es una editorial ya más conocida, por supuesto, que se llama Por una justicia post-totalitaria, y que yo recomiendo con mucho énfasis estos dos libros, para ver este problema. Por supuesto, son posiciones para discutir, para seguir pensando. Lo que es interesante de los libros del profesor Valladolid Bueno es que son muy claros, plantean muy bien el problema y trabajan muy bien con las fuentes. Se lee muy bien. Hay una tercera razón que, aparte de exponer el problema, en el que editó la editorial de la Universidad de Huelva, tiene un muy lindo ejemplo con el caso bíblico de Susana. Susana es un episodio que a veces se conoce como, hay algunos, tiene una saga de cuadros muy importantes que se han hecho en la historia del arte sobre los viejos y Susana. Susana es una mujer, está en el libro de Daniel, si no me equivoco, que es acosada y vejada por dos ancianos jueces de Israel, yo creo que el episodio sucede en el jardín de su casa, creo que en Babilonia, es bajo la dominación de Babilonia, y ahí hay, Daniel interviene en favor de Susana, y ahí hay todo un tema con la justicia, donde hace una muy buena lectura Valladolid Bueno, donde se ve esta especie de otra versión de la justicia griega o de Atenas, y es muy interesante. El otro ejemplo es el del libro que está en el libro Por una justicia totalitaria, post-totalitaria, que es un libro pequeño de Antropos, pero muy interesante, donde hay una muy buena lectura de Purim, del caso de la reina Esther. Tomando ese caso, también aplica estas ideas que recién expusimos. Ahora, como decía, hay una cosa muy curiosa con esto. Han sido los pensadores cristianos de izquierda, por decirlo de alguna manera, teólogos, sobre todo un teólogo llamado Metz, otro llamado Moltmann, pero sobre todo Metz, quien ha insistido en recuperar la idea de justicia, como ellos dicen, betotestamentaria, del Antiguo Testamento, de la Torá, del Tanaj. Es decir, una historia un poco que se mantiene en tensión con la tradición de Atenas, que sería una tradición, si ustedes quieren, demoliberal, ilustrada, donde la justicia se piensa siempre en términos de medidas iguales, de diqué, ¿no? De paridad, de simetría, lo justo es lo que corresponde de un lado y de otro. Esto de que hay una justicia reparadora hacia el pasado, un mandato de reparar algo en lo que nosotros no participamos, va contrapelo un poco de la idea clásica de justicia como justicia formal en la tradición griega. Es un tema muy interesante para discutirlo porque, en mi opinión, hubo, si bien esta idea es fantástica, muy interesante, también hay algunas versiones que, en mi opinión, son un poco comunitaristas. No quiero usar la palabra populista porque hoy es una palabra complicada para usar, pero yo diría, para hacerlo menos ideológico, se ha utilizado esta idea en la actualidad a veces para justificar perspectivas tercermundistas cerradas, comunitaristas, etcétera. Yo creo que es una gran discusión y, como digo, está muy bien el libro de Habermas. Es muy importante también, si ustedes pueden leer el libro de los libros de Tomás Valladolid Bueno. Y también hay un filósofo francés que se llama Jean-Marc Ferry. No sé si es francés o belga. A ver, me voy a fijar, porque ahora se me puede, porque da clases en Bélgica, pero no, pero, o es belga o es francés, pues es un pensador muy importante, y todos ellos están preocupados por esto. Bueno, por supuesto, esto tiene mucho que ver con las políticas de la memoria, ¿no? Lo que se ha llamado en Francia el deber de memoria. Pero es interesante porque tanto es una cuestión que dentro de la tradición judía fue muy tomada, pero incluso ahora quienes cuestionan algunas políticas a veces de Israel también toman esto para cuestionar a Israel. Así que es toda una cuestión muy interesante y polémica, pero para seguir pensando y discutiendo.
Pues me parece que esta es una buena apertura para seguir pensando y discutiendo, pero ya en nuevas entregas que esperamos renovar la semana que viene, seguir hablando de estas tensiones filosóficas internas, externas, centrífugas y centrípetas que se dan entre el judaísmo y la filosofía occidental que la rodea, ¿no? Así que
tal cual.
Te agradecemos, como siempre, Pablo Dreyzic, esta comunicación, y hasta entonces te saludamos.
Muchas gracias a ti, Jorge, y a la audiencia.